FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información. En este día, en nuestras entrevistas, vamos a conversar con María Eulalia Silva. Ella es presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Hablaremos sobre si goza o no el sector de las grandes empresas mineras de subsidios eléctricos en un momento de crisis energética en el país. También estaremos con Analía Ledesma, ella es concejal de Quito. Con ella conversaremos acerca de esta polémica sobre la construcción que se pretende hacer en los predios del Hotel Quito, que según parece sería patrimonio, sería un bien patrimonial de la ciudad, este hotel, ¿no? ¿Qué pasa con esa polémica que ya lleva años? ¿Se construye o no se construye un complejo en este lugar? Lo conversaremos y también veremos qué hace el municipio, si les van a dar o no los permisos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Más de 100 detenidos en 67 allanamientos deja mega operativo. Cero impunidad en 4 zonas del país. Detenidos 7 integrantes de la organización criminal Los Fatales por presunta delincuencia organizada en el caso Emboscada. El gobierno analiza más de 60 ofertas de generación eléctrica mediante barcazas y plantas en tierra para enfrentar el déficit energético. La ministra de Ambiente, Sade Fritzi, comparece en la Comisión de Biodiversidad sobre el controvertido proyecto inmobiliario en Olón. El Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el juicio político contra la ex ministra de Energía, Andrea Robo. El presidente Daniel Noboa dispone la creación de un comité para desmontar el bloque petrolero en el Yasuní. Alan Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, no podrá ejercer sus derechos políticos por 4 años tras sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Gobierno entrega información sobre el crimen del equipo de El Comercio. Este 9 de mayo, anuncia Ricardo Rivas. En lo internacional, más de 9,000 millones de dólares se destinarán a la reconstrucción de Río Grande do Sul en Brasil, anuncia el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y Argentina se prepara para el segundo paro nacional durante el gobierno de Javier Milei.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La ministra de Ambiente, Sade Fritzi, comparece ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para ampliar los detalles del proyecto inmobiliario de Olón, vinculado a la Viña Balbonés y esposa del presidente de la República. Esto ocurre luego de que se pronunció mediante un comunicado en el que señaló que la construcción del proyecto hecho no se realiza en una zona o área protegida. Explicó que dicha iniciativa se intersecta en un 16% con vegetación restringida. Sin embargo, precisó que desde 2017 la normativa permite la implementación de actividades productivas sostenibles y la ejecución de obras tanto públicas como privadas. Y el presidente Daniel Noboa se pronunció luego de que la Fiscalía abrió una investigación previa por los señalamientos a su esposa por la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón, en Santa Elena. El primer mandatario señaló que la investigación abierta por la Fiscalía dará a la ciudadanía la claridad que se merece. A través de un mensaje en sus redes sociales, precisó: este gobierno no se desgasta en los intentos de políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. Mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo, dijo. Lavinia Balbonesi, esposa del presidente e involucrada en la construcción en Olón, se refirió al inicio de una investigación previa abierta por la Fiscalía. En un mensaje corto en sus redes sociales señaló: esto es lo que los ecuatorianos necesitan para aclarar esta situación. Esta y otras y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. Y luego de que fue presuntamente vinculado a la construcción del proyecto inmobiliario en Olón, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, señaló que su intervención en dicha iniciativa se dio antes de las funciones del gobierno. Puntualizó que su participación terminó una vez que integró el gabinete de Daniel Noboa.
No me gusta usar este espacio para tratar temas particulares y privados, pero mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado particular del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. El señor Daniel Noboa en ese entonces era un candidato, ni siquiera era candidato presidencial, y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con eso dejé de estar involucrado en ese y en todos los proyectos de la empresa Geosísmica.
Los cinco ministros convocados a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados para responder sobre el proyecto inmobiliario en Olón no acudieron al llamado a la Asamblea Nacional. A la sesión estuvieron citados la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, Mónica Palencia, ministra del Interior, Niels Olsen, ministro de Turismo, y Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Sin embargo, solo acudió Marco López Narváez, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Andrea Fiallos, directora de la Fundación Iguana, Carlos Pozo, activista de la Comuna Olón, y John Reyes, presidente de la Comuna, quienes aseguraron que la construcción de un proyecto inmobiliario en el sector traería afectaciones sociales y también ambientales. Y el exministro de Ambiente, José Dávalos, descartó que durante el gobierno de Guillermo Lasso se haya tramitado el proyecto inmobiliario de Olón. Precisó que dicha gestión se realizó el 28 de noviembre de 2023, cuando la anterior administración cesó sus funciones. Y el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, compareció en la Comisión de Fiscalización para ampliar la información relacionada a la crisis eléctrica. Durante su intervención, Luque señaló que la situación energética del país es el resultado de un cúmulo de acciones negligentes y apuntó a que la exministra Andrea Robo conocía sobre las deficiencias en las centrales de generación. Por otro lado, explicó que las tarifas de compra de energía a Colombia no son negociadas por el ministerio, sino que son estipuladas en un reglamento que fija los parámetros de este abastecimiento.
Las transacciones con Colombia no son negociadas. Yo no negocio precios con Colombia. Este es un mercado spot. Hay una normativa que establece cómo se da la compra y venta de energía entre Colombia y Ecuador. El mercado de Colombia es un mercado de precios, es decir, que ellos tienen precios de venta por centrales de acuerdo al costo de generación de ellos. Y en función de eso, día a día, ellos hacen una llamada. Aquí el ingeniero Guevara del SENACE va a poder darles con detalle más el tema, pero ellos hacen una llamada si es que nosotros tenemos un déficit. Nosotros decimos de cuánto es el déficit y ellos dan su precio en base al precio de generación de la central de ellos. Ese día, y ese día nosotros podemos decidir aceptar o no aceptar ese valor. Con la difícil decisión de que muchas veces ese costo, por más caro que sea respecto a lo que nosotros debiéramos estar generando, que eso es un problema enorme, es mucho más barato que lo que nos cuesta no tener energía.
También el ministro Luque informó que existen más de 60 ofertas de generación eléctrica por medio de barcazas y adelantó que la próxima semana se tomarán decisiones importantes. Además, insistió en la participación del sector privado en medio de la crisis energética.
De manera general, hemos listado las regulaciones en las que estamos trabajando para en poco tiempo poder resolver ciertas cláusulas que permitan el desarrollo a corto plazo de proyectos privados. Aquí el sentir del sector privado es que o existen trabas normativas o existen trabas humanas, y hay que decirlo. Hay mucha gente en el sector público que piensa que el sector privado le viene a competir, y ese no es el caso. Este es un problema que lo tenemos que resolver como país, y como país no podemos dejar al sector privado de que puedan llegar a generar. No estamos queriendo suplir lo uno con lo otro. No estamos queriendo privatizar absolutamente nada. Lo que estamos queriendo es, en un problema que estamos todos metidos, porque todos lo sufrimos, poder arrimar el hombro con todos los sectores de la sociedad para resolverlo. Y eso implica que ciertas normativas y ciertas creencias de que el privado no puede participar tengan que ser abolidas definitivamente.
Y el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el proceso de juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Robo, por la crisis energética que enfrenta el país. Esto luego de que se recibiera el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, la cual evaluó si se cumple o no con los requisitos necesarios para enjuiciar a Robo. Esta solicitud de juicio político fue presentada el pasado 24 de abril por los asambleístas de Construye, Ana Galarza y Jaime Moreno, y del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Todo mayo en Pícaro Resto Grill festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. Entrada, plato fuerte, postre y una copa de vino. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Niños hasta 12 años gratis. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica, La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Este es el Minuto Forbes en FM Mundo. La alemana Mónica Coleta Nasher llegó a Ecuador por casualidad. Aquí descubrió el bambú y la sangre de drago con la que creó una pasta de dientes que se comercializa en Alemania, Austria y Suiza. Además, está por lanzar una línea de productos de cuidado facial. Graduada en marketing e investigación de mercado, esta emprendedora alemana se enamoró de la belleza de Ecuador, de su comida y de la amabilidad de la gente. Una tarde, mientras caminaba por la playa, se impresionó por la cantidad de desechos plásticos y sintió que encontró el propósito que buscaba. Una decisión en firme de quedarse en el país, empezó a pensar y repensar en productos innovadores, sustentables y promover un cambio de estilo de vida. Así nació Bambú Smile. Con una inversión inicial de $3,000, elaboró los primeros cepillos de dientes de bambú. En el 2019, el negocio logró ventas por $35,000. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 17 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Mamá es esa persona que todos los días nos inspira. Nos inspira para ser mejores, nos inspira para llegar a nuestras metas, y nos inspira para hacer deporte. Mamá, ven a Maratón y por compras superiores a $80 en productos de mujer, recibe un accesorio gratis, un bono para tu siguiente compra y además participas en el sorteo de 10 outfits. Mamá, queremos que nos sigas inspirando. Maratón, promoción por tiempo limitado. Aplican términos y condiciones.
De seguro estás pensando lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Los gabinetes de guerra y seguridad israelí se reunirán este jueves por la noche a raíz de la amenaza del presidente Joe Biden de detener los envíos de algunas armas estadounidenses si Israel lanza una ofensiva terrestre total contra Rafah en el sur de Gaza, le dijeron a CNN 2 funcionarios israelíes. La amenaza de Biden de detener algunos envíos de armas será un tema clave de discusión, dijeron los funcionarios. Un funcionario israelí dijo que el gabinete de guerra está preparado para revisar las evaluaciones de las municiones israelíes restantes, los planes para gestionar en el futuro y el futuro de las operaciones militares israelíes. Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, dijo en una entrevista que la decisión de detener la transferencia de armas puede afectar significativamente la capacidad de Israel para lograr los objetivos militares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que sus fuerzas están siempre listas para combatir las amenazas externas mientras se dirigía a las multitudes reunidas en la Plaza Roja de Moscú el jueves para celebrar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Agregó que Moscú hará todo lo posible para evitar una confrontación global, aunque agregó que no dejará que nadie los amenace. La procesión anual rusa del 9 de mayo por el Día de la Victoria ha sido durante mucho tiempo un evento clave en el calendario de Putin como una oportunidad para conseguir el apoyo público y mostrar el poder militar de su país. Si bien hubo incluso menos soldados y equipo militar en exhibición en el ya moderado evento del año pasado, el Día de la Victoria de este año llega con una Rusia haciendo avances en el frente de Ucrania. Su discurso en el Día de la Victoria se produce pocos días después de que el líder ruso asumiera su quinto mandato en una ceremonia cuidadosamente coreografiada y en medio de una escalada de los ataques aéreos y terrestres contra Ucrania que, según dijeron a CNN, tres funcionarios con conocimiento directo de las últimas evaluaciones, le permite a Rusia sacar ventaja del tiempo que tardarán en llegar en cantidades significativas las nuevas armas y municiones del recién aprobado paquete de ayuda militar de Estados Unidos. María Corina Machado afirma que si Maduro se mantiene en el poder, Venezuela tendrá la mayor ola migratoria que hemos visto hasta ahora. En el marco de su intervención virtual en la edición 54 de la conferencia del Council of the Americas, la líder opositora y fundadora del movimiento político Vente Venezuela y el candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González, afirmaron que existe una oportunidad real para democratizar al país, pero consideran que si el presidente Nicolás Maduro mantiene el poder por la fuerza o mediante un fraude, podría significar que en menos de un año, hasta 5 millones de venezolanos huyan del país. Hasta este jueves, el gobierno de Venezuela no se había pronunciado sobre las declaraciones de los opositores. Además, los opositores destacaron la importancia del apoyo de la comunidad internacional en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el 28 de julio y señalaron que están trabajando juntos, conscientes de los retos que están enfrentando. El sueño americano de ser propietario de una vivienda se empieza a parecer cada vez a una pesadilla. Con la inflación subiendo de nuevo, la Reserva Federal no está en condiciones de plantearse bajar las tasas de interés en sus próximas reuniones. Eso ha ayudado a empujar la tasa fija promedio de las hipotecas a 30 años por encima del 7,2%, después de 5 semanas consecutivas de aumentos. Los consumidores no esperan que las tasas hipotecarias bajen pronto. Durante el próximo año prevén que suban hasta casi el 9%. Para los próximos 3 años esperan tasas cercanas al 10%, así lo indica una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, publicada el lunes, que mide las expectativas de los consumidores sobre el mercado de la vivienda. Pero eso no es todo. El alquiler también está lejos de ser una ganga hoy en día. Según la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, los consumidores se preparan para subidas aún mayores en comparación con la subida prevista de las tasas hipotecarias para el próximo año. Pero lo que está haciendo que la carga pese aún más es que los alquileres en las ciudades crecieron 7 veces más rápido que los salarios el año pasado, según un análisis que la empresa de bienes raíces Zillow publicó el martes. Se trata de la mayor diferencia entre las 50 áreas metropolitanas más grandes del país. A nivel nacional, sin embargo, los salarios estadounidenses aumentaron a un ritmo más rápido que sus alquileres el año pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México consideró este miércoles que los dichos de la administradora de la DEA, Ann Milgram, sobre el tiempo que tarda en otorgar acreditaciones a los agentes estadounidenses son infundados, al explicar que este año se han aprobado ya al menos 14 permisos de este tipo. La Cancillería mexicana sostuvo que en enero de este año fueron aprobadas 4 acreditaciones para agentes de la DEA y refutó la declaración de la titular de esa agencia antidroga sobre una demora de más de 8 meses en la acreditación. Añadió que de igual forma el pasado 26 de abril aprobó 10 acreditaciones más para la misma agencia y que se han iniciado ya los procedimientos de expedición de las visas correspondientes. Este martes, Milgram había dicho durante una comparecencia en la Cámara de Representantes que la agencia que representa ha tenido retrasos en el otorgamiento de permisos de trabajo de los agentes antidrogas a su cargo para laborar en el territorio mexicano. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Sigue la polémica sobre el proyecto que se quiere levantar en los predios del Hotel Quito. La concejal Analía Ledesma pidió que en la próxima sesión del Consejo se incluya el tratamiento del acuerdo ministerial que reconoce a este hotel, a esta infraestructura, como un bien patrimonial.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora Analía Ledesma, concejal de Quito. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Qué gusto, buenas tardes, Gisela. Amigos de FM Mundo, muy buenas tardes.
Ya lleva años esta polémica sobre esta intención de hacer un proyecto en los predios del Hotel Quito. ¿Existe acaso autoridades municipales que se oponen a que se trate este tema en el Consejo?
Bueno, este es un tema, como usted bien lo señala, que ya está hace tiempos, desde que yo soy concejal, más o menos en el 2019, en el 2020 se intentó derrocar las paredes del sexto piso del Hotel Quito, uh-huh. Y gracias a la gestión que nosotros tuvimos desde mi despacho, fue esencial para evitar que estos derrocamientos se produzcan, ¿no? Tuvimos varios controles con la Agencia Metropolitana de Control, se suspendió temporalmente y hasta ahí quedó dormido este tema. Ahora resulta que en esta nueva administración nos venimos a enterar que el jardín y los predios aledaños del Hotel Quito no son patrimoniales, lo cual nos causa sorpresa, nos causa estupor enterarnos de algo así, porque es un bien de Quito.
Entonces, ¿qué es lo patrimonial? Solo la edificación, más no alrededor.
Esto es lo que dice la Comisión Nueva de Áreas Históricas.
¿Pero
qué
dice?
Que está solamente el edificio y los alrededores como patrimonial, y el resto del conjunto del edificio no es patrimonial. Lo cual yo discrepo, y yo pienso que esto tendría que ser una consulta al pueblo de Quito, como está sucediendo ahora mismo en la comuna de Olón. El pueblo de Quito se ha levantado. Miren, los exalcaldes han escrito comunicados al alcalde actual, han escrito el día de ayer, suscrito un oficio pidiendo que se respete el Hotel Quito. Todos los decanos de todas las universidades, de las facultades de arquitectura, se ha levantado la comunidad de la Floresta, y nos estamos levantando, al menos yo como concejal.
Pero concejala, en la declaratoria de bien patrimonial del Hotel Quito, ¿no se incluyen los predios?
Esto es algo que a mí también me sorprende. Me acabo de enterar en esta administración, lo cual no era así, porque el Hotel Quito siempre era el conjunto del hotel. Estamos hablando de los jardines, de los parqueaderos, y más allá de específicamente cuáles son los límites del Hotel Quito, nosotros estamos hablando de densidad poblacional. Aquí estamos, Gisela, en el hipercentro, tenemos edificios de 30 pisos que no se compadecen con los servicios básicos que tenemos aquí. Mire, tenemos alcantarillado de hace 30 años. La ciudad ya no soporta más. He conversado con arquitectos, con directivos, con los colectivos, y ellos piden que se respete el barrio y la integridad total del conjunto arquitectónico del hotel.
Pero justamente, ¿por qué es importante que se mantenga intacta la infraestructura del hotel?
Bueno, primero porque es patrimonio, y luego, a mi criterio y criterio de varios arquitectos que he conversado, por la densidad poblacional de la zona. Para que no suceda lo que está sucediendo aquí en los alrededores de la Carolina, por ejemplo, que no hay servicios básicos que se compadezcan.
Pero eso es contradictorio con las normativas que se han incorporado en los últimos años en el municipio, como por ejemplo el que Quito ya no crezca a lo ancho, sino a lo alto, que se construyen edificios. Eso quiere decir que en un perímetro pequeño de espacio van a vivir más personas que antes. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar los servicios básicos.
Bueno, definitivamente yo pienso que no estamos listos para aquello. Pienso que la Secretaría de Territorio en muchas ocasiones, en lugar de estar en favor de los vecinos, defendiendo a los vecinos, está a favor de defender los intereses inmobiliarios. Lo cual, en cierta medida está bien, pero cuando crezcan a la par los servicios, y hay áreas que están completamente abandonadas, como por ejemplo se ha promovido que crezca el sector del Bicentenario, ahora dicen que han cambiado la normativa, estamos analizando el tema del PUX para que puedan crecer para esos espacios, pero que no se dañe el patrimonio de la ciudad. Esto es realmente lamentable. Hay temas que no se deben tocar, y los concejales estamos para eso. Yo
he hecho
un pedido.
Si este edificio ya no cumpliría, digamos, con las funciones que tenía antes, ¿no debería aprovecharse para darle un nuevo uso a la ciudad?
El edificio,
ya no sea necesariamente el edificio ya no se está usando.
El edificio del Hotel Quito, ajá, lo que tiene que hacer, y es lo que yo pienso que tiene que licitaron a cadena internacional, uh-huh.
Para que vuelva a retomar su función.
Funcionalidad. Es un hotel tradicional de Quito y definitivamente yo pienso que la ciudad puede crecer para otros lugares. Hay ejes longitudinales. Mire, usted, Gisela, ¿qué es lo que está pasando ahora con la 10 de agosto, con el eje longitudinal de la 10 de agosto? Le he hablado del Bicentenario. La gente está yéndose a vivir a los extramuros, es decir, al hipernorte, al hipersur, cuando tenemos, por ejemplo, la 10 de agosto que tiene edificios completamente
abandonados. Había un proyecto, ¿no? Había un proyecto de hace algunos años que comentaba, no me acuerdo el nombre ahora, pero justamente era sobre eso, sobre repotenciar habitacionalmente la 10 de agosto. ¿Por qué no se retoman esos buenos proyectos que se plantearon alguna vez?
Escuché que era uno de los ejes de campaña del alcalde actual. Tenía yo también como proyecto en nuestra izquierda democrática la habitar los ejes longitudinales, ¿no? Como la 10 de agosto, como le digo, y se deberían ejecutar los planes de campaña y no tratar de dañar el patrimonio de la ciudad, ¿no? Ahora se han levantado muchas voces, incluso el Colegio de Arquitectos ha hecho un llamado de atención y nos ha enviado una carta a los concejales diciéndole que la Comisión de Áreas Históricas ya no les invita para las decisiones técnicas, sobre todo para lo del predio del Hotel Quito. Se habla de presuntos conflictos de intereses.
¿Intereses? ¿Por qué habrían intereses en el municipio?
Bueno, pues aquí hay un documento que presuntamente incluye a un familiar del ejecutivo del municipio, y el problema, o sea,
del alcalde Pavel.
A ese documento es que no consta en la solicitud de los espacios que están en disputa. Aquí hablamos como un conjunto, ¿no? Aquí estamos hablando de Quito Lindo, que hace una transferencia y aquí está firmando un familiar del
Burgomaestre. ¿Qué es Quito Lindo?
¿No? Es del papá del Burgomaestre, y entonces esto nos habla.
¿El papá del alcalde Pavel Muñoz?
Así es.
¿Era el representante de esta empresa, Quito Lindo? ¿Y qué hizo esta empresa?
El Hotel Quito. Ajá, es cuando se vendió el Hotel Quito.
Ya. Pero había una demanda China, justamente de hace algunas semanas, del Consejo Directivo del Seguro Social, que había planteado de que había que revertir la cuestionada venta justamente del Hotel Quito, porque no se había hecho, se la había hecho con un valor ínfimo a lo que realmente tenía.
Exacto. ¿Y quién vende esta empresa? Está firmando aquí el papá del Burgomaestre. Entonces, esta empresa se vende, el Hotel Quito lo vende a una empresa china, y se cuestiona incluso los valores de la venta. Se cuestionan muchas cosas sobre el tema de la venta.
¿Usted está diciendo que entonces el alcalde tendría un conflicto de intereses en este caso en especial? ¿De denominar como bien patrimonial al Hotel Quito?
Bueno, yo no hablo directamente de un conflicto de intereses. Podríamos haber presunciones, ¿no? Es distinto el tema directamente, y yo pienso que desde lo legal ni siquiera es indicativo un conflicto de intereses. La transferencia de dominio de los bienes patrimoniales fue solicitada por el señor Muñoz, padre del actual alcalde, cuando ejercía como gerente del hotel. Nos permite ver que existía una clara posición compartida de la entrega absoluta a los intereses de la empresa china. Pero ni ayer.
Hay algo que tiene que estar claro, ¿no? Esta transacción que se hizo con el Hotel Quito se la hizo antes de que Pavel sea alcalde de Quito, ¿no?
Esta transacción fue el 14 de marzo de 2017.
Así es.
Hablemos que ahí era presidente del directorio del IES, Richard Espinosa. Uh-huh. Y ahí, las circunstancias de la vida han cambiado, pero yo no veo las razones por las
cuales. Pero ¿cuál es el estado en este momento del proyecto inmobiliario que se quiere construir? ¿Tiene los permisos? ¿Ya le has andado? ¿El municipio ha dado pie o no?
El municipio está diciendo que no es patrimonial el parqueadero. Entonces, ¿estoy entendiendo que el municipio presuntamente podría ser un promotor inmobiliario? Esto ya nunca se ha visto en el municipio. Usted sabe que estoy como más de 5 años de concejal, y antes los promotores inmobiliarios pedían al municipio. Ahora el municipio está diciendo, no pasa nada, construyamos en el parqueadero del Hotel Quito. Yo pienso que se debería hacer una consulta al pueblo de Quito. Pienso que las cosas se tendrían
que. ¿Pero por qué dice usted que el municipio ha dicho eso, que el burgomaestre ha dicho que construyan nomás en los predios? ¿Ha dado los permisos del municipio?
Los permisos están Ahora no sé si es que efectivamente listos, pero están ya por salir porque no tienen ningún interés. Dice que no pasa nada, que los parqueaderos, que los alrededores, que son solamente unos edificios de 6 pisos que se van a construir en los parqueaderos, y se ha hablado de torres mayores en la parte posterior. Sin embargo, esto incluso genera una molestia al predio de la embajada que está atrás, que tiene prohibición de tener edificios muy grandes cerca, en la parte de atrás. Es un tema de bastante discusión, es la razón por la cual yo he pedido que en el próximo orden del día el alcalde incluya este punto, además de que se haga una comisión pluripartidista, que se entienda bien, no solamente de la mayoría
oficialista. ¿Pero por qué necesitan una comisión? Si es que pueden
todos podemos fiscalizar. Sin embargo, tenemos que generar alertas. Y en lo que a mí refiere, o sea, yo estaré alerta como siempre he estado con el tema del Hotel Quito, pero pienso que es importante que esta comisión estudie más a fondo. Puede ser de 3 concejales, de 5 concejales, seguramente, tal vez no se dé paso porque no tenemos mayoría los que no somos del oficialismo, definitivamente. Sin embargo, ni ayer ni hoy yo voy a permitir que el patrimonio de la ciudad esté a apetitos inmobiliarios, como sucedió con el tema del Botánico. A la final se habló, se conversó, los intereses inmobiliarios son fuertes. Sin embargo, los concejales que venimos, sobre todo en este caso por parte de los vecinos del sur de Quito, estamos atentos de este tema.
Ahora, ¿cómo debería el municipio aprovechar y rescatar el valor histórico que tiene el Hotel Quito? ¿Qué tipo de proyectos, digamos, deberían realizarse en esos predios? ¿Dejar los jardines al público, abiertos? No sé, ¿qué se podría hacer?
Bueno, este es un predio que no le pertenece al municipio, le pertenecía al IES. Uh-huh. Ahora le pertenece a la compañía china. Sin embargo, hay esta potestad que tiene el municipio cuando se ha tratado de ciertos temas fundamentales para la ciudad. Se puede declarar de utilidad pública, se pueden generar expropiaciones. Todo depende de la voluntad política que exista verdaderamente por mantener el patrimonio de Quito.
¿Pero cuáles son los límites entonces de una edificación que ha sido declarada como patrimonial? ¿Cuáles son los límites que tiene esa que no se puede tumbar? ¿Pero puede tener un dueño privado?
El límite que tiene el Hotel Quito es todo. Los jardines, uh-huh, el parqueadero, el edificio.
Pero yo me refiero en su uso. Debe tener algunos límites para proteger lo que es considerado como patrimonial, ¿no? O sea, me refiero a si es que puede ser privado, ya vemos que sí, porque uh-huh, se ha vendido. Ahora, puede ser privado, pero no pueden derrocarlo, digamos. No pueden construir en sus predios, no pueden dañar los jardines. ¿Cuáles son esos límites?
Exactamente. Al ser este un predio privado, los propietarios deciden lo que van a hacer dentro del marco patrimonial del edificio. Uh-huh. Es decir, no se puede construir en los jardines edificios de 30 pisos, no se puede construir en los alrededores, en los parqueaderos, otro tipo de edificación que no sea lo que está estipulado. Y cualquier cosa adicional tendríamos que hablar con la norma del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, y sobre todo, ahora se está pronunciando el Ministerio de Cultura diciendo que este es un predio entero y que se lo debe respetar en su integridad. Solamente para el municipio no sería un predio entero. Esto es realmente discrepable. Lo que se pueda generar con los dueños de este predio ya es responsabilidad de los dueños. Si quiere intervenir el municipio o si quiere revertirse la venta en el caso del IES, pues lo que se debería hacer es generar un hotel como lo que es, pero bien manejado, con una cadena internacional que le dé el servicio que siempre le daba de la hotelería tradicional a los quiteños, que tanta falta le hace ahora, un impulso, un desarrollo para el sector turístico que se encuentra tan abandonado en la capital. Tenemos una empresa que es la de Quito Turismo. No veo que haya una gestión que dinamice la actividad turística. Si bien es cierto, estamos ahora en un país que es catalogado internacionalmente muy peligroso, se puede hacer muchas cosas como turismo de convenciones que se podría realizar. Uh-huh. En fin, se puede dinamizar la economía a través de la gestión turística, que yo pienso que es un pilar fundamental, lo que bien están haciendo otras ciudades.
Bueno, seguiremos muy de cerca en qué termina esto, que parece una telenovela, porque ya tiene años, sobre todo los moradores de la González Suárez y los alrededores de este predio del Hotel Quito tienen mucho tiempo pidiendo porque se dé una solución, ya sea el que se lo declare totalmente, como usted ha dicho, como es, como un patrimonio, o que se lo devuelva al IES, o que se haga algo, pero que no se toque a ese patrimonio de los quiteños.
Yo pienso que se tiene que escuchar al pueblo de Quito y el burgomaestre tiene que ser el defensor del pueblo de Quito. Esperemos que así sea por los vecinos y las vecinas.
Gracias, Analía. Muchísimas gracias. Nos acompañó Analía Ledesma, concejal de Quito.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con la palabra Cepeda y Cruz. Y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 41 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
Celebramos 54 años de éxito y crecimiento en Alianza del Valle, junto a más de 200.000 socios y clientes. Hemos compartido innumerables momentos, respaldados por una calificación AA+, y siendo la cuarta cooperativa más grande del país. Nos enorgullece ser parte de tu camino hacia el éxito, convirtiendo tus metas en logros.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
En este Día de la Madre en Viga, mamá es el centro de atención. Celébrala con nuestro combo Indurama. Refrigeradora cromada Van de 256 litros, más cocina cromada Bilbao, más sede ollas de 7 piezas, 36 cuotas de $29.99. Un set de sala más comedor más Ottoman en 36 cuotas de $39. O una tele Samsung 4K de 75 pulgadas con control de voz en 36 cuotas de $54.99. Encuentra en Viga y en Viga.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Viga. En Viga, mamá es tendencia.
¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com.
Familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000 disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
En medio de la crisis energética que vive el Ecuador, las empresas mineras del país pagan una tarifa eléctrica preferencial. Por su parte, la Cámara de la Minería aclara en un comunicado que las empresas del sector no tienen subsidios estatales.
Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta.
Está con nosotros María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación.
Díganos usted, no le llamemos subsidio, ¿goza o no el sector minero de una tarifa eléctrica preferencial en medio de la crisis de energía que vivimos los ecuatorianos?
A ver, empecemos por el famoso subsidio. No hay subsidio. La industria minera, igual que todas las industrias, tienen tarifas industriales. Eso significa que, obviamente, es una tarifa especial para desarrollar industrias. Ahora bien, también, cuando se suscribe un contrato entre el Estado ecuatoriano y una empresa minera, estamos hablando de inversiones millonarias, inversiones a largo plazo, inversiones que han caminado además un trecho de 15 o 18 años antes de empezar producción. Una de las cosas que se negocian en esos contratos es la estabilidad tributaria y también la estabilidad de las tarifas eléctricas.
A ver, pero aclaremos algo, María Eulalia. Si el sector paga 5 centavos el kilovatio hora, cuando el Estado compra a Colombia a 20 centavos el kilovatio hora, ustedes están pagando la cuarta parte de ese monto. ¿No es eso preferencial? ¿No es eso subsidio?
No es un subsidio, y realmente esto puede también explicarse. En primer lugar, no se está hablando de 5 centavos. Es un rumor que se está generando. Es un poco más alto que eso. Pero, ojo,
¿cuánto?
Gisela, cuando se hace, depende de las compañías, pero en realidad es un poco más. Pero lo importante aquí es saber que cuando se firma el contrato, el inversor compromete unos montos de inversión sumamente altos. Por ejemplo, Fruta del Norte es una mina que costó alrededor de $1,000 millones y que esa inversión, inclusive ahora que está ya en producción, sigue en el orden de los $120 millones anuales, dependiendo de los años, pero alrededor de eso.
A ver, pero las inversiones en infraestructura las necesitan para su negocio y fueron acordadas con un retorno de inversión.
Por supuesto, y en ese mismo acuerdo, una de las cosas que se acuerda es la estabilidad del precio de la electricidad. Es algo absolutamente legal, es algo absolutamente transparente y es algo absolutamente entendible. ¿Por qué? Porque, insisto, estas son inversiones gigantescas que requieren de un marco estable, un marco tributario, un marco legal, también un marco de la tarifa eléctrica. Además, hay que decir otra cosa, la tarifa eléctrica que usted y yo pagamos y que todos los ecuatorianos pagan, está compuesta por una serie de componentes. El componente de la generación, el componente de la transmisión y el componente de la distribución. Uno de esos componentes, las compañías no pagan. Y le voy a decir por qué. Porque dentro de esos contratos de inversión, una de las cosas que se hace, o esos contratos de explotación, una de las cosas que se hace también es la compañía se compromete también a dotar de infraestructura eléctrica a la zona. Es por eso que, por ejemplo, Fruta del Norte hizo una inversión de más de $22 millones para un tendido eléctrico de 120 kilómetros en Azuay, desde Azuay,
María Eulalia,
Canday, Bomboisa.
Pero ojo, si es que
eléctrico no es solamente para las compañías mineras.
Pero este es un... Esas son retribuciones que se les hace por, obviamente, las concesiones. Pero ahora, si es como usted dice, que es transparente y entendible, ¿por qué en este momento el ministro Roberto Luque acaba de decir en una rueda de prensa que pide revisar las tarifas eléctricas del sector minero, ya que pagan solo 5 centavos por el kilovatio hora? Lo acaba de decir en una rueda de prensa.
Así es. Yo también le escuché. Sin embargo, le puedo decir, esas tarifas no son de 5 centavos, no para las dos compañías mineras. Le puedo decir que Fruta del Norte, por ejemplo, en este momento está pagando, dependiendo también del año, alrededor de 7 centavos. Su contrato.
Unos centavos más, pero nosotros compramos Energía Colombia a 20 centavos. ¿No le parece fuera de...?
Pero eso, sí, sí, a lo que voy, Gisela, es que de todas maneras, si es que ahora se está comprando a 20 centavos el kilovatio a Colombia, eso no es culpa de la compañía minera.
Totalmente de acuerdo.
Esas fueron negociaciones que se hicieron alrededor del año 2016-2017, cuando el Ecuador tenía una potente provisión de electricidad. Recuerde usted que inclusive hablábamos de que íbamos a exportar electricidad.
Sí, usted tiene toda la razón. Eso no tiene nada que ver con el que ustedes paguen menos. Pero sí tiene que ver con que usted ha mencionado que en el contrato de inversión hay acuerdos para mantener esa tarifa eléctrica. Sin embargo, la asambleísta Pozo ha solicitado información al Ministerio de Energía y la respuesta que le da el Ministerio de Energía es que no existe ningún compromiso estatal alguno para mantener ese valor. Entonces, ¿quién miente aquí?
Mire, son inexactitudes, pero cada uno de las compañías mineras tienen un contrato de explotación en donde se establecen una serie de parámetros de una serie de temas. Uno de esos es la tarifa eléctrica. Y efectivamente, mire, yo creo que cualquiera de nosotros, el rato que va a hacer un negocio, cuando vamos a negociar algo, ponemos las reglas claras. En el caso de la minería, la provisión de electricidad es un tema absolutamente sensible.
Sí.
Entonces, no se habla de una tarifa estable, sino un rango de tarifa. Un rango de tarifa que puede ir hasta un tope.
Pero María Eulalia, ¿no le parece que la industria minera debería tener más empatía con la situación vive el Ecuador? Sobre todo cuando, por ejemplo, el precio del oro, hoy por hoy, llega a cifras exorbitantes, récord, nunca antes vistas, $2,500 por onza de oro, y podría subir incluso a 3,000, una cifra récord. Esas son las proyecciones que se dan, a 3,000. Ahora está a 2,500. Solo doy el ejemplo del oro. Eso, ¿cómo nos pueden hacer entender que con esas ganancias se opongan a pagar el precio justo por la energía que usan? Más aún en estos momentos, donde esto sería lo lógico o lo entendible, sería que renuncien a pagar tan poco.
A ver, yo creo que no hay que tomar este tema solamente como si es que las empresas mineras vinieran acá a explotar y no dejaran nada. Eso creo que hay que empezar a ponerlo en su real dimensión. Usted ha hablado de empatía con la crisis energética. Yo le puedo decir que las empresas mineras han tenido una empatía con la crisis energética. ¿Por qué? Porque obviamente les interesa el bienestar de las comunidades y les interesa también colaborar como han colaborado en todos los episodios de crisis de este país, que no son pocos. Quiero empezar diciendo que hoy por hoy la minería a gran escala, que es la representada por la Cámara de Minería del Ecuador, tiene apenas dos minas en producción. El resto de proyectos están en exploración, en donde realmente el consumo de energía es mínimo. De esas dos minas a gran escala que tiene el Ecuador, y que además ha sido la responsable de decrecer 13 puntos la pobreza en Zamora Chinchipe, que eso también creo que es importante resaltar, hay que decir que estas dos compañías mineras han hecho también esfuerzos enormes. Por ejemplo, en la primera etapa de esta crisis, en el año pasado, a pesar de que el contrato de explotación establece que las compañías se interconectarán al sistema interconectado, sin embargo, empezaron a hacer acciones para mitigar y ayudar en la crisis. Por ejemplo, en la primera parte de esta crisis, Fruta del Norte se desconectó del sistema integrado, empezó a generar su propia electricidad, inclusive adelantó una...
María Aurelia, se nos acaba el tiempo. Sí me gustaría entonces, concretamente, ustedes van a exigir seguir pagando los 5 centavos o lo que hoy están pagando en cada uno de los contratos mineros. por la energía eléctrica.
Es que estamos exigiendo, ni mucho menos, Gisela. Estos contratos se hicieron en un momento de electricidad distinto del país. Estos contratos marcan.
¿Tiene que cambiarse entonces esa tarifa? ¿Tiene que cambiarse entonces esa tarifa si se hicieron en otro momento? Hoy es un momento crítico para el sistema energético del país.
Porque es un momento crítico. Las dos compañías están haciendo esfuerzos, están autogenerando. Una de ellas está autogenerando. Cada autogeneración implica millones de dólares de inversión. Y la otra se ha desconectado de una de las líneas de transmisión, mitigando más de 30 megavatios. Entonces, eso es una forma de ayudar.
Pero sin embargo, van a seguir pagando lo que hoy pagan, pese a que hoy es otro momento, otro momento muy distinto, como usted lo dijo. Quisiera que escuchemos, no sé si podemos escuchar en este momento lo que dice el experto Jorge Hidalgo, experto energético, acerca de justo ese tema que estamos conversando, María Eulalia. Escuchémosle un poquito de lo que dice.
La denominación AVE2, según el pliego tarifario, es alto voltaje 2, que es la que agrupa a las dos grandes mineras, paga una tarifa de 5 a 8 centavos el kilovatio hora, mientras la ciudadanía paga de 9 a 68 centavos el kilovatio hora de acuerdo al pliego tarifario. La Agencia de Regulación en el año 2018 hizo un estudio de cuánto debería ser la tarifa real de electricidad y concluye que debería estar por alrededor de los 15 centavos el kilovatio hora. El año pasado esto se agrava porque aumenta la importación de electricidad de Colombia a cerca de 1.250 gigavatios hora, y Colombia nos vende a 21 centavos el kilovatio hora, con picos de 64 centavos el kilovatio hora. Además, el diésel eléctrico, que es diésel importado y subsidiado, aumentó 286%, y la generación eléctrica, termoeléctrica con diésel, está por alrededor de los 15 a 20 centavos. La señora Silva menciona que la tarifa eléctrica que paga el sector minero es muy parecida con la tarifa regional. Esto es falso.
Esas son las declaraciones de Jorge Hidalgo, experto energético. María Eulalia, nos queda breve tiempo para que usted le responda.
A ver, insistimos. Dentro de una negociación tan compleja y que ha significado tantos beneficios para el Ecuador, se negocian una serie de temas. Una de esas es la tarifa eléctrica. Esa tarifa tiene un mínimo y un tope. Eso ha sido acordado entre el Estado ecuatoriano, que además en ese momento esa tarifa respondía a parámetros técnicos de ese momento.
Hoy ya no responde a esos parámetros técnicos.
Es posible que se puedan elevar hasta el tope que el contrato lo dice. Pero insisto, no es una subvención. Y por otra parte, las compañías mineras han hecho esfuerzos adicionales para poder mitigar la crisis y poder liberar megavatios del sistema interconectado. Eso creo que también es importante. Y también ambas han invertido en toda una infraestructura eléctrica, han construido sus subestaciones, sus tendidos eléctricos, que no solamente les abastece a sí mismas, sino que también abastecen a las comunidades. Gisela, el año pasado, la decisión de autogenerar, por ejemplo, de Fruta del Norte, implicó que toda la provincia de Zamora Chinchipe, toda la provincia de Loja e inclusive Gualaquiza no tenga que sufrir apagones. Esos esfuerzos son esfuerzos millonarios que se hacen justamente porque hay empatía en el sector.
La empatía debería hacer que paguen la tarifa que hoy deberían pagar, porque es otro momento, vivimos una crisis tremenda y los ecuatorianos compran una energía muy cara a otros países para poder mantener la energía, la tranquilidad en el país, mientras que las empresas mineras grandes se benefician con una tarifa mínima, 0.5 centavos entre 8, usted lo ha dicho, de centavos de dólar. Y por eso es que el ministro de Energía ha anunciado hace pocos minutos que va a emprender una investigación al respecto, obviamente porque no le parece justo, me imagino yo, si no, no investigara. Yo le agradezco muchísimo, María Eulalia, por habernos acompañado. Que tenga una buena tarde.
Buena tarde, gracias, Gisela.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Durante una nueva rueda de prensa, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que los apagones se suspenderán a escala nacional hasta el 19 de mayo, debido a una mejora en las condiciones de la generación de electricidad. Por otro lado, el ministro señaló que en Quevedo sí se registran desconexiones eléctricas durante el fin de semana, si se van a registrar debido al mantenimiento de las centrales. A través del decreto 256, el presidente Daniel Noboa creó tres agencias relacionadas a la regulación y control minero de electricidad y de hidrocarburos. Esto luego de que separó las competencias de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Renovables. El presidente Daniel Noboa dispuso al Ministerio de Energía y Minas que analice y realice acciones para otorgar una compensación equivalente a una rebaja del 50% en la planilla eléctrica. La medida tomada a través del decreto ejecutivo 260 busca retribuir el costo de estos rubros ante los cortes de luz que sufrió el país en las últimas semanas. En otras noticias, 107 personas fueron detenidas en múltiples allanamientos en Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayaquil. El operativo denominado Cero Impunidad se involucran sospechosos vinculados a las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros. La ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que las acciones de la policía se dieron para evitar posibles ataques terroristas.
Bueno, es el modus operandi de muchos de los grupos de delincuencia organizada. Ya encontramos sistematización en los ataques, encontramos planificación, encontramos afortunadamente que van dejando huella para poderlos aprender, si no, no hubiera sido posible. Y encontramos un hecho muy preocupante, unos artefactos que podrían ser de alto impacto, como el que acaba de referir el comandante general de la policía, que eso nos da cuenta de que hemos desarticulado una potencial actividad terrorista.
7 personas fueron detenidas luego de 19 allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía en 3 provincias del país. De acuerdo con la investigación, los implicados se relacionaban a una estructura de presunta delincuencia organizada para el cometimiento de extorsiones, robos, sicariato y secuestros. Y pese a que la Corte Constitucional dio un plazo máximo de 30 días al gobierno para que entregue la información de varias actas sobre el secuestro y el asesinato del grupo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en Colombia en 2018, los familiares aún no cuentan con los documentos. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alan Berbera, deberá pagar una multa de $22,000 en un plazo de 3 meses luego de ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. Esto ocurre luego de que el consejero Juan Esteban Guarderas presentó una denuncia contra Vera por su vinculación pública con la Revolución Ciudadana para llegar a la presidencia del organismo. Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, planteó la posibilidad de fijar 2 montos distintos de contribuciones especiales, una relacionada al sector salud, mientras que la otra se enfocaría en jubilaciones como parte de las propuestas de reforma al Seguro Social. Vamos con noticias internacionales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, informó que destinará $9,800 millones a la reconstrucción de Río Grande do Sul tras las inundaciones registradas durante los últimos días. Y el gobierno de Argentina rechazó el paro nacional realizado desde la mañana de este jueves por el gremio de trabajadores. El ejecutivo estimó que las pérdidas por las manifestaciones bordean los $500 millones, a pesar de que muchos comercios y sectores privados no se sumaron a la propuesta. Así concluimos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez. Dirección de arte, Laili Quintero. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la